Seguimos al mediodía con mucha información y ya lo anticipábamos. Vamos a hablar del trabajo que viene llevando a cabo el Instituto de Previsión Social, IPS, más conocido por todos, que realmente es muy, pero muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando.
Sí, con muchísima actividad también, por eso ya vamos a charlar con el doctor Lisandro Benmaor, presidente justamente del IPS. Buen mediodía, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un contexto muy difícil para la salud, para el Instituto de Previsión Social. Han encarado algunas acciones que tienen que ver con el coronavirus. Bueno, ¿cómo están desarrollando eso justamente?
Sí.
Con la atención a través de una vía telefónica, un consultorio virtual.
Exacto. El contexto no solo para el IPS es difícil, sino para el mundo, ¿no? Ya que esta pandemia fue realmente algo que no se esperaba. Desde el instituto empezamos a tener algunas estrategias y algunas logísticas para paliar la situación, paliar la crisis y resguardar a los más vulnerables. Tal es así que, en términos de vacunación, hemos roto un récord histórico en lo que es el IPS. Llevamos ya aplicadas más de 46.000 vacunas en la provincia, y digo en la provincia porque todas las delegaciones provinciales vamos visitándolas y aplicando en cada una de ellas.
¿Por qué crees que se da este récord?
Bueno, es por una cuestión, por decisiones políticas, ya que no solo hemos adelantado la campaña de vacunación con respecto al 2019, y esto no es una cuestión de tiempos numéricas, sino que justamente son decisiones para que dos virus, y me refiero tanto al virus de la gripe común, que es el influenza, como el coronavirus, no se den en simultáneo en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Porque obviamente, por lógicas razones, empeoraría más aún la situación epidemiológica. Entonces, no solo adelantamos, sino que hemos salido con una campaña muy importante de vacunación, hemos extendido horarios, hemos extendido centros de vacunación, para que la máxima cantidad de misioneros esté inmunizada para cuando llegue este famoso pico, que ojalá lo podamos seguir atrasando, ¿no es cierto? Que eso es muy, pero muy importante.
¿Hay una selección por orden de prioridad, digamos, para vacunar? O
¿cómo? Sí. A las claras está lo que el calendario nacional obligatorio, y ahí lo subrayo, lo obligatorio, nuestro nacional indica que esos son los niños de 6 meses a 2 años, de 2 años a 64 años inclusive, con factores de riesgo. Factores de riesgo son algunas enfermedades que predisponen a ese paciente a tener otra enfermedad, ¿no es cierto? Tal es así que una persona como, por ejemplo, que tenga hipertensión arterial, diabetes, un paciente oncológico, son todos factores de riesgo. Entonces, esos pacientes tienen indicación absoluta por calendario nacional obligatorio. Por arriba de los 65 años, por el solo hecho de tener la edad, embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, puérperas, pacientes oncológicos y pacientes personal de salud, perdón. Entonces, todos estos grupos de riesgo tienen indicación absoluta de recibir la antigripal y la antineumocóxica, que el neumococos es una bacteria que nosotros los pediatras la conocemos muy bien porque la respetamos mucho. El neumococos es una bacteria que provoca neumonías, otitis, sepsis, que son infecciones generalizadas, y meningitis, y también es una bacteria, en este caso, que provoca afectación respiratoria, como estos otros dos virus que acabamos de nombrar. Entonces, todo lo que podamos inmunizar es muy importante. Y además, yo creo que la vacunación no solo es un acto importante de protección individual, sino también solidario y altruista, ya que cuando yo protejo a un hijo, por ejemplo, contra la vacuna de la sarampión, no solo estoy protegiendo a mi niño, sino que a todo su núcleo familiar y escolar, por ejemplo, su jardincito. Es lo que se llama vacunación en rebaño. Y todo lo contrario sucede en caso de que un padre decida no vacunar a un hijo. Pone en riesgo a todos sus allegados. Tal es así que se suscitan en nuestro país estos brotes que a veces escuchamos por los medios de prensa, que de sarampión u otras enfermedades, ¿no es cierto? Y siempre hay que recordar que la vacunación, junto con el agua potable, han sido los dos descubrimientos más trascendentes en términos sanitarios y de salud en la historia de la humanidad. Entonces, hay cuestiones que no se pueden discutir y no se puede hacer caso unísono a algunos irresponsables que alientan estas campañas de no vacunación, ¿no? Con lo importante que eso significa, y más en vísperas de una pandemia tan drástica como esta.
Bien, en cuanto también a la entrega de medicamentos oncológicos, lo corremos un poco del tema vacunas, pero son todas acciones que están llevando adelante en un contexto muy, muy complejo, pero así todos siguen.
Exactamente. No me quiero olvidar con respecto a vacunación, que implementamos vacunación a domicilio también. Para los pacientes y afiliados que por alguna cuestión médica no puedan dirigirse a un centro de vacunación, algunos pacientes postrados...
Ahí justo estamos compartiendo el número,
claro,
para que vean.
Algunos pacientes que están postrados por alguna patología, alguna embarazada que tiene indicación médica de reposo absoluto...
Puede asistir al centro de vacunación.
Exacto, algún paciente que se operó por alguna particularidad y no puede asistir, implementamos vacunación a domicilio con un éxito tremendo también. Es más, hemos tenido que poner estos criterios porque la verdad es que la demanda fue extraordinaria. Hoy ya llevamos más de 3.000 aplicaciones en lo que es domicilio solamente y 46.000
en total.
Y con respecto a la medicación a domicilio, también fue otra de las cuestiones muy importantes que implementó el IPS, ya que también está establecido para grupos vulnerables, para pacientes oncológicos. Entonces, estos pacientes nos llaman, nosotros les llevamos su medicación y pueden hacer el tratamiento en domicilio. El IPS tiene más de 3.500 pacientes oncológicos en diferentes estadios de su tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, paliativo o de sostén, y todos requieren algún tratamiento específico que nosotros hoy le estamos llevando a domicilio.
¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento, el consultorio móvil frente al IOT acá en Posadas? ¿Cómo están trabajando ahí?
Bien, era una cuestión de poner más consultorios y descomprimir los sanatorios, tanto en el IOT como el Nocilla y el Borati tienen sanatorios móviles para descomprimir las guardias e incluso darlos de manera exclusiva para febriles y respiratorios. Entonces, estos pacientes potencialmente COVID positivos o con sospechas no ingresan a un sanatorio, no ingresan a una guardia, se pueden ver, solucionar y derivar, en caso de ser necesario, a lo que amerita.
¿Un testeo previo?
Vendría a ser un testeo previo, exactamente. Sí,
para ordenar un poco el tema de la atención, ¿no?
Claro, y resguardar tanto los sistemas médicos, como las atenciones, como los ingresos de pacientes, insisto, potencialmente COVID positivos, que gracias a Dios, y como muy bien ustedes acaban de anunciar en el bloque previo, Misiones seguimos con 25 casos positivos, ya la inmensa mayoría recuperados, uno solo fallecido. Eso es muy bueno, eso habla de que se está haciendo muy bien las cosas en términos de salud pública, salud privada, todas las fuerzas de seguridad, los organismos públicos, privados, y decisiones políticas acertadas. Y eso no es un dato menor, ya que fuimos pioneros, me refiero a Misiones y la toma de decisión de nuestro gobernador, el doctor Herrera Huad, en cortar las clases muy precozmente, el uso de barbijos, el uso de tapabocas, ¿no es cierto? Y todas las medidas que públicamente se están difundiendo periódicamente para que justamente nos protejamos, ya que el coronavirus no tiene una vacuna hoy por hoy en el mundo demostrada, y se dice, los expertos, las entidades científicas, que estamos a no menos de un año y medio para tener la vacuna. Entonces, realmente, la vacuna, entre comillas, es el aislamiento, es el cuidado tanto personal como social, el uso del alcohol en gel, el lavado de manos, el estornudar o toser en el pliegue del codo. Bueno, todas esas medidas que públicamente las conocemos muy bien, hay que seguir difundiéndolas, porque hoy por hoy son las medidas más importantes para achatar la curva epidemiológica, o sea, que se den pocos casos en el transcurso del tiempo y así que no colapsen los sistemas de salud, que sí sucedió en muchos países, incluso del primer mundo como España, que realmente les ha explotado, vulgarmente hablando, ¿no es cierto?, la epidemia. Y así han tenido que, como China, por ejemplo, crear dos hospitales de 2.000 camas cada uno para poder paliar la situación y la cuestión médica y el asistencialismo, que realmente nosotros en ese sentido venimos trabajando muy, pero muy bien.
Doctor, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Trabajo. Muy amable.
Y la semana pasada se ha llevado a cabo una